Estamos en línea con Agustín Monteverde. Agustín, buen día, ¿cómo estás vos?
¿Cómo estás vos, Gustavo? Tanto tiempo.
Muy bien, sí, tanto tiempo no por culpa mía, ¿eh?
No, tampoco por la mía.
Bueno, si alguno viaja y tiene que hacer algún trabajo afuera y se demora un tiempo. Agustín,
Sí, bueno.
estuviste afuera.
Estuve afuera.
Ahí se ve de lejos la Argentina, ¿no?
Sí, ya lo creo. Vos sabés que todo el mundo habla de la Argentina, ¿eh? Realmente. Es impresionante lo que uno está observando, ¿no? Porque no, es inimaginable. Otra cosa es que la palabra Milei se está convirtiendo en algo parecido a qué sé yo, a cualquier jugador de fútbol argentino de trascendencia. No, no te digo que ya sea Messi, pero que se habla de él, sí, eso es, y que sobre todo en círculos empresarios y en círculos políticos es un sujeto, pero donde están concentradas las miradas también. Pero también te sorprende de que te hablan los taxistas, te habla la gente común, como si ya lo hubiera estado viendo en alguna entrevista, cosa por el estilo, ¿no?
Cuando estás afuera y ves cómo funcionan países que vienen funcionando hace 1000, 2000, 3000 años, ¿no? Estuviste en Italia, en Europa, y nosotros con mucho menos cantidad de años, 200 y pico, con grandes vaivenes, con grandes cambios hacia un lado y hacia el otro. ¿Hacia dónde debemos apuntar? Porque me parece que está dividiéndose muy fuerte, volviendo a dividirse el mundo como era antes del 89, antes de la caída del muro de Berlín, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esto todavía es muy, muy, a ver, me parece que todavía es incipiente esa, no, yo no sé si estás apuntando a, por ejemplo, las expresiones más o menos en un mismo sentido que pueden haber tenido Milei, Meloni,
Claro,
Bukele en la ONU, por ejemplo, ¿no?
exactamente.
Bueno, yo creo que es el inicio de una ola. La ola va a ser más grande seguramente dentro de unos años. Entonces, por ahora, sí que hay un sacudón, ¿eh? Sí que hay un sacudón. Descontaban, digamos, el foro de Davos descontaba que iba a poder imponer la Agenda 2030. No solamente no pudo hacerlo, sino que pasaron dos cosas. Cuando ve que no la puede hacer, comienza a pergeñar la 2045, ¿no es cierto? Pero en el camino, el Foro Davos siempre cultivó a los presidentes jóvenes y nuevos que llegaban, ¿no? Le aparece uno que inesperadamente va y le escupe el asado. En plena reunión en Davos, y no contento con eso, se va a la ONU
Sí, redobla la
mueve el
apuesta.
tablero.
Claro.
Entonces, realmente encuentra un poco desorientado a muchos jugadores internacionales. Y esto además en un marco donde, por ejemplo, en Estados Unidos, la sociedad hoy está muy pendiente de estas cosas, ¿no? Está realmente afligida con cuestiones. Bueno, yo el otro día vi un debate entre Jeffrey Sachs y John Mearsheimer. Son hoy por hoy, John Mearsheimer, hoy por hoy yo te diría que es el principal analista internacional que hay, que queda hoy vivo, así académico, y Jeffrey Sachs, que es economista, ha evolucionado hacia el análisis de las relaciones internacionales, y la verdad que es otro. Si Mearsheimer es el número uno, Sachs apunta a ser el número dos. Muy interesante el debate, pero para que tengas una idea, esto en un marco académico, con un público de, qué sé yo, calculo así a ojo, podría haber 600 personas en la sala, etcétera. El debate ahí nomás empezó sobre el deep state, el estado profundo, que tiene algunos condimentos propios de lo que nosotros acá llamaríamos la casta, tomando el término de Milei, pero que va un poco más allá, porque el estado profundo tiene que ver, sobre todo con estos países organizados, que hablábamos, ¿no? Estos países desarrollados que ya tienen instituciones muy aceitadas, funcionando, en donde hay una burocracia que persiste y que, acompañada por una élite económica, ¿no? Empresaria, política y de ONGs, te mantiene una agenda independientemente de quién gane las elecciones.
Sí, claro.
Concretamente, el debate trata básicamente de que hoy el Partido Republicano y el Partido Demócrata son prácticamente lo mismo. Tal vez,
Son
digamos, está el
iguales,
emergente
¿no?
Trump, que vino a revolucionar la cosa, pero que
Sí, pero revoluciona, perdón, Agustín, revoluciona, pero cuando uno mira la parte políticamente, la economía que ha ejercido, no deja de ser más o menos lo mismo, peleándose o no con China, cerrando la economía porque no la abrió, sino que la cerró.
estoy de acuerdo, en líneas generales no tuvo, a ver, si hay algo que
Es
mostró esa
proteccionista, pues.
presidencia de Trump, es que realmente un presidente, al menos en una gestión, tal vez en dos consecutivas la cosa es distinta, pero que en una gestión en Estados Unidos se pueden cambiar muy pocas cosas,
Sí, claro.
que realmente el poder del presidencial es muy inferior a lo que se ha supuesto e incluso a lo que se sostenía académicamente. Realmente, fíjate vos que incluso en cuestiones puntuales, Trump tuvo dificultades para cambiar el rumbo que tuvo todo el tema del COVID y demás. Da la impresión que a Trump no le agradaba demasiado la cuestión de las cuarentenas y demás, pero prácticamente no pudo hacer ningún cambio, ¿no?
Sí, pero recordemos que allá el republicanismo, el federalismo funciona, los estados son muy fuertes, que cada estado puede emitir su propia moneda, tiene su reserva federal por estado, cada uno estado marca su política impositiva, tanto es así que vas a pagar tips o TAT en cada uno diferente. La verdad que para el presidente se le hace complicado hacer una política nacional. Por eso la Reserva Federal, por un lado, y el secretario del Tesoro, por el otro, siempre se terminan peleándose.
Sí, donde se está notando mucho la diferencia entre estados es entre el tema California y el
Claro,
tema Texas, ¿no?
claro.
Es impresionante, o sea, la migración de empresas que está habiendo de California a Texas no tiene antecedentes
Claro,
históricos,
claro, claro.
es impresionante. Bueno, el caso más notable es el de Elon Musk. que dejó de operar en California, ¿no?
Claro, y California primero se ha venido de Los Ángeles para irse y crear Silicon Valley o alguna otra ciudad satélite. Hoy entrar a Los Ángeles casi, casi imposible. Duermen en la calle hasta las 10 de la mañana. Es casi como imposible. Y ves,
Es peligroso,
es peligroso,
evidentemente.
sí, claro.
California se convirtió en un lugar peligroso.
Claro.
No puedes dejar los autos en estacionamientos, en parkings abiertos,
Claro.
porque se puso de moda romper los vidrios de todos los autos.
Claro.
Hay una disposición inconcebible, que yo no entiendo cómo es admitida, de que hay hasta X cantidad de dólares, y no es pequeña la cantidad de dólares, es enorme. Alguien, ¿cómo es que se le dice a los que se llevan mercadería de los locales, ¿no? Puede llevarse la mercadería y no lo pueden detener los oficiales
Claro.
de seguridad. O sea, no puede ser detenido.
Como acá en la
Con lo cual,
Argentina, si vos te levantás de un restaurante y le decís no tengo plata, excepto que le hayas tomado vino, porque si le tomaste vino te dicen que no, que cometiste lujo y te van a meter preso.
claro. Bueno, entonces, yo creo que ahí se está testeando un poco una sociedad, yo diría. Yo creo que lo que estamos viviendo es el capitalismo produjo a nivel global, ¿eh? A nivel global, obviamente que no en los rincones más desfavorecidos del planeta, pero medianamente en distintos lugares del globo, una sociedad opulenta que empezó a ocuparse de detalles y no bautizar, sino consagrar, pretender consagrar como derechos cosas que eran simplemente lujos, pretensiones, etcétera. Y bueno, y se empiezan a ver las primeras resistencias y en el caso de los Estados Unidos, eso tiene una representación geográfica. California versus Texas, así de claro, ¿no? Dos perspectivas totalmente enfrentadas, ¿no?
Y yo creo que el COVID le ha creado a la población toda, ¿no? Un cambio estructural. Estados Unidos lo ha sufrido. Lo viví yo estando en Las Vegas, por ejemplo, peleándose en una pizzería, dos personas, la cajera y el pizzero. Los dos, el pizzero era mexicano que vivía en Las Vegas y que recibía el cheque, y la cajera no recibía el cheque en medio de la pandemia. Por lo tanto, se enojados entre ellos.
Claro.
Claro, porque dice, pero al final vos recibiste el cheque durante 2 años y era una fortuna y yo no, y enojados entre ellos. Me parece que ha creado ahora una circunstancia en la cual tendremos que ir acostumbrándonos o tendremos que ir desatando esa madeja.
Sí, va a ser complejo. Creo que vienen fricciones que uno no hasta ahora no imaginaba y no ha visto, ¿no? Y en Europa pasa un poco lo mismo, nada más que la representación geográfica es entre países, pero además también lo que se está viendo es un cambio de signo político y de las distintas legislaturas nacionales que es muy notable, ¿no? Esto ya, vos fijate, en estos últimos días fue en Chequia y en Austria, pero vas hacia atrás y es en Francia y es en otros lugares. Habrá que ver, creo que más que nada, más acá hay una diferencia ya cultural, ¿no?
Sí,
Hay una distancia cultural.
lo que tendrá que arreglar Europa, que se está poniendo vieja, no 3.000 o 4.000 años, sino vieja en edad de las personas, no tienen recambio, y que se ha puesto caro el trabajo entre ellos, cuando el mundo ha abaratado el trabajo, ha abaratado el resto de las circunstancias, y ellos estaban acostumbrados a fabricar en el mundo y consumirlo ellos barato.
Ellos han sido abanderados, acordate, de la economía de bienestar, digamos, ¿no? Entonces, la economía de bienestar está muy linda y mientras tenés para
Claro.
repartir, pero va generando en el camino ineficiencias que te pasan factura, que te
Claro.
pasan factura. Esto es inevitable y la verdad es que Europa se convirtió en un continente ineficiente en muchos aspectos. Bueno, podéis tratar de resolver, por ejemplo, con inmigración de baja calidad educativa y demás, pero después también tenés los problemas propios
Claro.
de arrastrar estos problemas poblacionales. Vos fijate que hay una dirigente joven holandesa que está hablando de un término que están poniendo de moda allá, que es el reemplazo poblacional, ¿no? Que están diciendo, acá lo que estamos siendo objeto por la élite, bueno, ella no dice élite, dice por la oligarquía de el Parlamento Europeo, es un proyecto de reemplazo poblacional. O sea, hay fricciones a la orden del día, ¿no?
Sí, nosotros en el medio de ese barco, si bien estamos a 13.000, 15.000 kilómetros de distancia, estamos en el medio de ese barco igualmente, porque tenemos que poner la proa hacia algún lado. Vos no estabas o recién estabas llegando y el domingo Javier Milei habla con Susana Giménez de una reunión, o por lo menos viajar a China en enero, y cambia un poco la política que había planteado, ¿no?
Sí, a mí me da la sensación, esto no, o sea, no lo he hablado con él, ¿no?
Sí,
Pero
tocando de oído.
me da la sensación de que es, a ver, en su momento China nos levantó el precio, ¿ok? Y motivó un montón de novedades en la relación con Estados Unidos, que hubieran sido impensados tiempo atrás. Yo creo que hay factores que nos están elevando el precio, ¿no? China y Brasil, ¿no? Las dos cosas. Brasil, que deja de ser un aliado confiable para Estados Unidos,
Claro.
y China, que ya desde hace muchos años viene teniendo una inserción creciente en la región, ya a un punto ya diría peligrosa para los intereses occidentales, digamos, dentro de la región. Bueno, ahora, en el camino también la Argentina necesita redondear de una vez por todas, demorado en parte por la corporación política se ha dedicado a frenar y a frustrar montones de iniciativas del Ejecutivo y demás. Pero también en parte por los organismos internacionales, el tener fortalecida el frente externo y el frente de reservas, de forma tal de poder avanzar ya definitivamente con respecto al tema de la unificación cambiaria y el
Claro.
levantamiento del cepo. La impresión que yo tengo de esta respuesta de Milei a Susana Giménez es, muchachos en Washington, miren, todo muy lindo, pero China no me pide nada por ahora.
Sí.
Yo estoy encantado de recibir. Entonces, como yo estoy en necesidad. Yo, bárbaro, soy occidental, cristiano, esto, lo otro, pero
Sí.
no se queden dormidos, porque no se queden dormidos, porque El apoyo lo necesito y lo voy a aceptar de quien venga. Esta me parece que es el mensaje fundamentalmente a los Estados Unidos. Concretamente, yo creo que es a
Sí,
los Estados Unidos.
le faltó
No tiene
decirle.
sentido hablar de Europa y nada por el estilo. Acá
Claro.
lo que importa es la reacción de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, si quiere, hace como hizo en su momento Donald Trump a través de su secretario de Tesoro, que era Mnuchin, y agarra, toca el timbre en el Fondo Monetario y dice, muchachos, denle un apoyo a la Argentina, así de claro.
Sí, lo que pasa es que hoy está Biden, que está siendo amenazado, si bien él no es candidato, por Donald Trump. Y parece ser que Javier Milei se abrazó a Donald Trump.
Sí, es cierto. Yo creo que a ver, el riesgo que corre el Partido Demócrata al desplazarlo a Biden era una figura dentro de todo que sonaba más equilibrada,
Sí, el más central,
el más
menos de la
central,
izquierda
claro, lo
que
que quería
Kamala.
proponer.
Claro.
La figura de Kamala Harris es una figura ultra, es una figura que se corre hacia el extremo. Y probablemente la administración americana también está esperando un poco a ver si en definitiva Kamala Harris va a ser un extremo o no. Y también por eso tal vez demore dar un paso con la Argentina. Digamos, no
Claro,
lo descarto eso.
claro, claro.
Ahora, con Kamala Harris o sin Kamala Harris, Estados Unidos tiene intereses que son bastante permanentes. No creo que Kamala Harris pueda alterar seriamente los intereses de Estados Unidos en general, como potencia
No,
global.
no, 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 por supuesto, pero yo hablo en este interín, en este tramo entre ahora y las elecciones y enero que asumiría el próximo presidente. Es decir, nadie va a levantar el teléfono para decir, secretario de Tesoro, habla con el fondo para ayudar a la Argentina.
Bueno, tal vez por eso justamente apostando a tratar de modificar eso, es
Claro,
que
claro.
este guiño, digamos, hacia China, si tendrá éxito o no tendrá éxito, eso, digamos, está por
Sí.
verse. Pero, a ver, lo que digo es, casualidad, no es porque un día se despertó y dijo, qué simpático que son los chinos. Esto
Sí,
no es
señor.
una casualidad,
No, 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 no solo eso, sino que en el programa fue grabado, que podrían haberlo sacado si no querían, y además fue editado, o sea que fue con toda la intención de que saliera.
Pero por supuesto, no tengo la menor duda.
Claro.
Hasta me preguntaría si no fue buscada
Claro.
de forma tal de dar la respuesta. Es decir,
Así es.
está muy bien, la Argentina está alineada con Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero también está necesitada
Sí.
y un apoyo. Y si ese apoyo no viene, bueno, va a ser aceptado cualquier otro. Ese es un poco
Así es. Muchas
el mensaje.
gracias, Agustín. Un abrazo grande.
Un abrazo grande. Chao, chao,
Igualmente.
Gustavo.
Agustín Monteverde con nosotros.